La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos. Sábado 11 de marzo de 2017, primeras horas del sábado y del fin de semana. Programa número 130, para los dormilones. Si te pierdes algo del programa y te apetece oírlo, vete a cope.es, ahí encontrarás una pestaña que pone podcast, La noche de Adolfo Arjona, y encontrarás cada hora. Y si quieres venir a mi mundo, Twitter, @ArjonaAdolfo, ese es mi perfil. Bueno, ¿qué te tengo preparado para esta noche? Mira, escucha. El próximo 24 de marzo, en muchas salas de cine de España, nos van a plantear a través de un documental si estamos preparados en el caso de que se registrara un tsunami. Algo nada descabellado de pensar porque ya ha ocurrido en nuestra historia. Fernando Arroyo es el director del documental La Gran Ola. En unos minutos vamos a saludarle a él y también a María Belón. María Belón es la mujer que junto con su familia sobrevivió a un tsunami. Fue en el año 2004 y su historia, la de su familia, sirvió de inspiración a Juan Antonio Bayona para rodar su película Lo Imposible. Eso va a ser en un momento. Después del boletín de noticias de las 2, una hora menos en Canarias, hablaremos de escapismo. Hablaremos de hipnotismo. Por cierto, te voy a presentar al mejor fotógrafo del mundo de bodas. Ah, y también Jorge Alcalde, que nos cuenta cuáles son los titulares de la revista Quo en este mes. Por cierto, en la hora negra. Abrimos el expediente del hijo de Sam.
Nombraba a Lucifer una y otra vez, lo invocaba diciéndole hijo del dolor, le decía príncipe, mi príncipe, ven a mí ahora mismo, toma el control de este ser. Entonces me sentí despojado de mi personalidad y que algo me poseía de alguna forma.
También daremos un repaso a la cartelera de cine con Jerónimo José Martín, que nos va a contar los estrenos de la semana. Por cierto, no le hice caso el fin de semana pasado. Me metí en la última película española de Coronado. Vaya bodrio que me tragué. En fin, nada que recomendarle desde mi punto de vista. En todo caso, escucharemos al crítico. Y en el Ecuador del programa, hacemos un recorrido por los cuerpos policiales de Europa. Desde Scotland Yard a la Gendarmería Francesa, pasando por nuestra Guardia Civil. Bueno, en la recta final, en la hora más musical del programa, vamos a hacer un homenaje a dos compositores. Juan Carlos Calderón.
Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más.
No suelen ser los más populares, pero son realmente los creadores de canciones como esta que oímos y que interpretó en su día Mocedades. El segundo compositor, ni más ni menos que Manuel Alejandro.
Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar.
Ha hecho canciones para los más grandes, esta de Julio Iglesias. ¿Pero qué te parece esta otra?
Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida.
Dos seres humanos muy especiales que han hecho canciones maravillosas. Esto y más cosas es el contenido para esta noche.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás al fin. Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerde el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar, comprenda todo esto que te di. Solo
que como el viento al humo, da parte ya de aquí.
La semana que viene se estrena en el Festival de Cine Español de Málaga el documental La Gran Ola.
La pregunta no es si va a haber o no un tsunami. La pregunta es cuándo va a ocurrir el próximo tsunami.
Si supieras que el próximo tsunami...
En el Golfo de Cádiz existen fallas que pueden generar grandes seísmos en cualquier momento.
Sucederá en cualquier momento.
Lo que decimos los sismólogos es, donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
¿Qué harías?
Hay gente que no podrá salvarse porque si no tienes una referencia, un monte elevado, un sitio donde acudir, no puedes hacer nada.
Esta es la verdad que nadie quiere que sepas.
En caso de que ocurra, ¿cuánta gente en las costas de Huelva y Cádiz en la playa?
Si te preguntas si estaremos preparados...
Los políticos conocen el riesgo y saben cómo reducirlo, pero no hacen nada.
No te pierdas.
Para algunos países el precio de la vida humana tiene un valor y en otros no vale nada.
Esa ola gigantesca ya está viniendo. No sabemos cuándo va a llegar, pero ya está viniendo. Y no hacemos nada.
La Gran Ola.
La Gran Ola es un documental rodado en España y en Portugal, en el que se escucha el testimonio de casi 40 científicos, expertos, políticos, cargos públicos y voluntarios. ¿Qué nos plantea su creador, Mónica?
Pues nos plantea un tema que a todos nos aterra, pero que no por mirar a otro lado se va a evitar. La posibilidad de que se registre un tsunami con olas de entre 5 y 15 metros. En la historia se ha repetido esta catástrofe en distintas épocas y en distintos puntos de la geografía, y nadie puede garantizar que no vuelva a ocurrir. Así que, ¿por qué no nos preparamos para minimizar las consecuencias? Como decías al inicio, Adolfo, La Gran Ola se estrena en el Festival de Cine en Español de Málaga el sábado que viene y en las salas de cine de todo el país el 24 de marzo.
Bueno, el director de La Gran Ola es el onubense Fernando Arroyo. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Adolfo.
Fernando, ¿por qué te planteas un documental como La Gran Ola?
Bueno, pues porque... Como has dicho, yo soy onubense y siempre me había planteado esa pregunta, y como conocía los antecedentes, pues pensaba que era interesante que la gente lo supiera. Uh-huh. Porque realmente en Huelva y en Cádiz y demás, mucha gente no habla del tema. En Portugal sí la gente está más concienciada, pero en España no.
Porque la zona de Huelva, de Cádiz y de Portugal son zonas sensibles a la posibilidad de que pudiera haber un tsunami.
Sí, y quizás la principal ventaja que tiene esa zona también es el principal inconveniente. O sea, la principal ventaja es que no ocurre mucho, y ese es el principal inconveniente, porque la gente, al no conocerlo o al no tener testimonio directo de esos acontecimientos, tampoco le presta la importancia como ocurre en Japón, donde ellos saben que a lo largo de su vida, pues al menos una vez van a vivir un acontecimiento similar.
Fernando, en el documental podremos oír distintos testimonios. En el caso de la comunidad científica, ¿qué dicen? Es decir, ¿cuáles son sus reclamaciones?
Bueno, la comunidad científica, hay mucha gente, tanto en España como en Portugal y en toda Europa, trabajando muy duro en este tema. Y además haciéndolo muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta los medios que tienen. Y ellos no pueden hacer una labor, digamos, de divulgación de sus avances, porque ellos no están realmente para eso. Ellos están para avanzar en sus investigaciones. Entonces ellos están encantados de que se hagan trabajos así como el de La Gran Ola, o incluso de que se hagan lo que estás haciendo ahora mismo tú con tu programa. O sea, que se hable del tema, ellos están encantados, porque saben de más que es un asunto importante.
Tú que has tenido oportunidad de contactar con esos científicos, que te has metido de lleno en esta enorme ola, ¿de quién es responsabilidad actuar para minimizar las consecuencias que pudiera tener un tsunami?
Es responsabilidad de todos, de todas las administraciones. Pero según mi experiencia en este documental, si un ayuntamiento quiere tener unas playas más seguras, no necesita que el gobierno, por ejemplo, le diga nada, porque los únicos casos de la península ibérica donde sí se está haciendo lo correcto, que es en Lagos, en Portugal y en Cascais, sus playas son totalmente seguras, con rutas de evacuación, con carteles, con microzonación de los edificios, con concienciación y educación en los colegios, y ellos lo hicieron por iniciativa propia. Es verdad que les ayudó el gobierno portugués, pero porque ellos pidieron ayuda al gobierno portugués. Así que si un ayuntamiento pide ayuda, por ejemplo, a Protección Civil o al IGN para hacer unas rutas de evacuación o señalizar sus playas, estoy absolutamente convencido de que la va a recibir.
Fernando, ¿hay constancia de que en la costa portuguesa o en la costa española en algún momento de la historia haya habido un tsunami?
Bueno, uno no, muchos. Muchos. De hecho, el último de un tamaño considerable, que fue el de 1755, está considerado como la mayor catástrofe europea de todos los tiempos.
Caramba.
Y no ocurrió prácticamente nada, entre comillas, porque no existía casi ninguna localidad costera, y la única que existía en Huelva, por ejemplo, que es Ayamonte, en esa localidad murieron 2.000 personas.
¿Y ese episodio a qué ciudades afectó?
Pues afectó a Cádiz, Huelva, Ayamonte. Estoy hablando del tsunami específicamente, porque el terremoto afectó a toda España, Portugal, y se sintió en Francia, incluso en Inglaterra, en Marruecos. Pero hablando del tsunami específicamente, en España afectó a todas las ciudades que existen en el Golfo de Cádiz y en Portugal a Lisboa, sobre todo.
Porque el tsunami es una consecuencia del terremoto, ¿no?
Sí, bueno, hay varias causas que pueden provocar un tsunami. Y en este caso que estamos hablando, en 1755, hablamos de un terremoto.
Sí, que fue el tremendo terremoto que azotó a Portugal, ¿no?
Exacto, se conoce como el terremoto de Lisboa porque era la única gran ciudad a la que afectó el tsunami y el terremoto, pero realmente el epicentro estaba en el Golfo de Cádiz, no frontal a Lisboa, digamos.
De momento solo he tenido la oportunidad de ver el tráiler del documental, pero solo con verlo me ha servido para reflexionar y para pensar. Es verdad, ¿quién dice que no puede ocurrir aquí en el sur de España, desde donde realizamos este programa? ¿O quién dice que no puedo ir de vacaciones a Tailandia y que un tsunami arrase el hotel en el que me encuentro? Eso puede ocurrir. De hecho, le ocurrió a la familia de María Belón en el año 2004. Su historia, recordarás, inspiró la película Lo Imposible.
¡Luca! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡No vuelvas a hacerme esto, mamá! ¡Mami! Tenemos que ponernos a salvo. Tranquilo. Estoy aquí contigo. Mamá, mira ese tronco. Ese tronco de ahí.
Sí. Sí.
Es perfecto. Cuidado. Cuidado, Lucas. Cuidado, no. No te muevas. Quédate quieto.
Pensaba que era un niño valiente, mamá.
María Belón, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, cuando escuchas este fragmento de la película Lo Imposible, la película que cuenta la tremenda historia que vivió tu familia en el tsunami de 2004, ¿te sigues emocionando?
Se me siguen poniendo los pelos de punta, no por lo que vivimos nosotros, sino por lo que vivimos millones de personas, 13 países en toda la costa de Asia-Pacífico. Y también se me ponen los pelos de punta, y aquí sí se me ponen de verdadera punta, por saber, qué poquito estamos haciendo en las costas españolas, en las costas andaluzas, con la posibilidad que hay de que esto vuelva a ocurrir.
María, más allá de la peli, que naturalmente es el único momento que yo he tenido la oportunidad de compartir tu experiencia, ¿tú hay un momento que realmente ves la gigantesca ola venir?
Sí, hay un momento, bueno, realmente la película es absolutamente fiel, no hay nada inventado, nada que esté, pues ni siquiera dramatizado más de la cuenta, y hay un momento en que veo un muro negro que llega, evidentemente no me puedo creer lo que está pasando, no me puedo creer lo que está llegando, sobre todo porque nosotros vivíamos en Japón y ahí yo sí estaba muy educada y muy sensibilizada, pero francamente no tenía la menor de las ideas de que esto en Tailandia podía ocurrir. Yo pensé que me iba de vacaciones a un lugar idílico y esa posibilidad no la registraba mi cerebro. Y evidentemente cuando yo vi ese muro negro, pues bueno, se me pasó por la cabeza todo, menos la posibilidad de que un tsunami de 12 metros estaba llegando a nuestras vidas.
Ese muro negro del que hablas era un muro negro de agua.
Un muro negro de agua, sí, un muro negro como casi más de la altura de un edificio, en el que dices, francamente, esa fue la frase que en mi interior repetí un montón de veces, ¿no? Esto se acabó, esto ya se acabó, aquí se acabó todo.
Qué angustia, y con los niños cerca, ¿no?
Con los niños enfrente, viendo cómo se los tragaba el agua y sabiendo que, bueno, sabiendo, porque esa era mi conciencia, ¿no?, que era la última vez que los veía.
De tu golpe en la cabeza, de aquel maldita rama que se te clava en el costado, de todo eso lo tenemos ya superado, ¿no?
Bueno, lo tenemos superado todo. Ojalá hubiera sido solamente eso. El cine lo que sí hace es suavizar mucho las situaciones, y digo, ojalá hubiera sido solamente eso. Literalmente atravesamos el hotel rompiendo paredes, todos los supervivientes, entonces es mucho más que una rama lo que golpeas y lo que enfrentas, ¿no? Son edificios, son barcos, son infraestructuras, son cristales, son vegetación, es todo lo que va arrollando el mar, lo que te va acompañando y lo que vas atravesando. Es una situación durísima, durísima, durísima.
A finales de este año 2017 se cumplirán 13 años de aquella catástrofe. Tú, tu marido y tus hijos, ¿habéis superado completamente lo que vivisteis en Tailandia? Quiero decir, no me refiero ya a los cortes, a los golpes, sino esa herida profunda que debe dejar una experiencia de este tipo, ¿se puede considerar superada?
En nuestro caso, yo la palabra superación no la entiendo muy bien, me cuesta mucho tratar de entender qué se dice cuando es superar, pero bueno, está vivida, está sobrevivida, está marcada en nuestra vida como un aprendizaje profundo y duro, pero francamente yo no quisiera que nadie más pasara por esto. O sea, lo que esté en mis manos por intentar evitar que esa situación, por mucho que sea un aprendizaje de vida, que aprendas mucho, la verdad yo prefiero aprender mucho de otras cosas, pero no de esas experiencias, y esto en lo que estamos trabajando, ¿no? Fernando con este increíble y valiente e incomodísimo documental, y yo ayudándole en lo que puedo, en lo poquito que puedo, en hacer un altavoz para las medios de comunicación valientes como vosotros, que queréis poner esto sobre la mesa. Pero es duro, es muy duro, es muy difícil. Mira, yo en un mes me someto a mi operación número 19, todavía consecuencia de secuelas de ese accidente. O sea, que eso te acompaña toda tu vida.
Decía que ahora en 2017 se cumplen 13 años de aquella catástrofe. Tu niño, ese que te decía en la peli que tenía miedo, ¿qué edad tiene ahora?
Lucas tiene ahora 23 años.
23 años.
23 años.
¿Le sigues diciendo cada día lo mucho que le quieres?
Bueno, cada día, cada momento, sí, no, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tenemos desde aquel acontecimiento la sensación de que, bueno, de que en cualquier momento pues la muerte te viene a buscar y que hay que estar listos y preparados y sobre todo con nada pendiente.
Uh-huh. ¿Y le das besos? Me imagino, muchos besos.
Bueno, no le puedo dar muchos besos porque los tres hijos viven fuera de casa, entonces los besos son vía Skype.
Son besos voladores, ¿no?
Sí.
Bueno, tu testimonio se recoge en el documental La Gran Ola, que Fernando Arroyo ha rodado y que se va a estrenar en todas las salas, como decíamos, el 24 de marzo. ¿Tú que has vivido en primera persona como una ola gigante se tragaba a toda tu familia y a ti misma? María, ¿se pueden minimizar los daños personales y materiales de un tsunami? ¿Las autoridades deben tomar conciencia de ese riesgo?
Es que sí, esta pregunta es importantísima. O sea, ¿se pueden minimizar de una manera brutal? Claro que hay una parte en la que no. Cuando llega el océano, el océano llega y destroza y devasta. Pero las posibilidades, yo he vivido en países con riesgo sísmico importante, en México y en Japón, he vivido la diferencia inmensa de tener una población concienciada y educada para saber lo que hay que hacer. Te estoy hablando desde las personas mayores hasta niños de 3 años que saben lo que tienen que hacer, con infraestructuras de prevención, y se puede minimizar de una manera, yo te diría, inmensa y brutal. Inmensa y brutal. Esas, pues bueno, duele decirlo y sé que cuesta. Y sé que hay mucha gente que en estos momentos está queriendo pues cambiar de canal o diciendo que exagerados. Esas 140.000 víctimas que puede haber en el sur de Andalucía, se pueden ver reducidas de una manera inmensa y brutal si suenan unas alarmas y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Fernando, María, es increíble los seres humanos como somos. Es decir, la cantidad de recursos, de tiempo y de energía que dedicamos a cuidar del desarrollo del caracol marrón o de la defensa del camaleón. Pero, ¿y nuestra especie? Es increíble que las autoridades no entiendan que esto es sencillamente vital y básico, además.
Sí, bueno, las autoridades, francamente, yo me he encontrado con, bueno, con todo tipo de personajes, pero bueno, francamente esto es un tema de valentía. Así, lo digo así de claro, de cobardía o de valentía. Entonces cada autoridad tiene que decidir qué es lo que quiere ser y cómo quiere ser. Los políticos y las autoridades teóricamente están ahí para cuidar de sus ciudadanos, para cuidar de sus ciudadanos, y si quieren cuidar, pues bueno, no hay otra solución que poner medidas, que educar a la población. No significa escandalizar, no significa llevar más allá, dramatizar, simplemente contar una verdad muy incómoda que Fernando está contando en un documental rigurosísimo, maravilloso, fantástico, imprescindible, pero incómodo, muy incómodo, porque tomar medidas siempre se pasa por un momento muy incómodo. Y esto es un tema de valentía, de decir qué quiero hacer ante esto, o si no, hacer como se hizo en Asia-Pacífico. Yo viví esta situación, yo llegué a Tailandia con el absoluto desconocimiento, y a mí esto me ocurrió a mí y a millones de personas en Sri Lanka, en Tailandia, en Malasia, en Birmania, porque las autoridades estaban sobreadvertidas de que esto iba a ocurrir, fueron muy cobardes y dijeron, ¿sabes qué? Mi mandato es de 4 años, déjame esta patata caliente, se la voy a pasar al siguiente, yo tengo demasiadas cosas que hacer, y total, me han dicho los geólogos que esto puede ocurrir pues en cualquier momento geológico, esto significa pues que mañana, pasado, o en 50 años, pues bueno, con un poquito de suerte yo ya no estoy aquí, y a mí esta pelota no me toca, ¿no? Y eso fue lo que viví yo y toda la gente, pues bueno, unos políticos muy cobardes que no quisieron hacer nada, y que se llevaron por delante la vida de 500.000 personas.
María, ¿has vuelto a Tailandia? ¿Volverías a Tailandia?
Yo he vuelto a Tailandia, yo vuelvo mucho a Tailandia, volvimos para el rodaje de la película. Yo he vuelto a Japón, yo he ido a Fukushima, yo he ido a las zonas de riesgo, yo voy a volver a las costas andaluzas porque tengo la suerte de que Fernando me ha invitado pues para echar un empujoncito a la promoción de la gran ola. Yo voy a Cádiz, yo voy a Huelva, yo voy a ir a todos los sitios. Yo sé que hay riesgo, pero esto no importa. Lo que importa de verdad es poner un altavoz y decir que tenemos que hacer algo entre todos, que cada persona es responsable de hacer ruido, de pedir y de exigir sus derechos, escuelas, profesores, todo el mundo. Y lo que ocurre es que, bueno, la vida va muy rápida, la noticia hace mucho ruido hoy y pasado mañana, pues bueno, salen 4 cosas más y todos nos hemos olvidado. Y esto es responsabilidad. Yo creo que Fernando Arroyo con la gran ola ha dado un primer importantísimo gran paso, pero de lo que se trata es de que todos le sigamos, ¿no? Y digamos, vale, pues queremos hacer algo y luchar en contra de la grandísima ola, que es esa cobardía de las autoridades que dice, venga, cállate, no exageres y no hagamos nada, que tampoco pasa tanto, ¿no?
Fernando, vamos a entrar en las entrañas del documental. ¿Cómo ha sido el rodaje? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado?
Dificultades muchísimas, porque técnicamente ha sido un rodaje muy complicado. Ha sido también muy complicada la realización de los efectos visuales. El rodaje de las imágenes aéreas también ha sido difícil, y sobre todo el trabajo de investigación para buscar a científicos e investigadores que concretos, porque hay mucho, hay, digamos que no faltan investigadores, no faltan expertos en tsunamis, pero nos preocupaba muchísimo que los testimonios que tuviéramos no pudieran ser rebatidos por personas que tuvieran otros intereses.
Si voy al cine a ver La Gran Ola, que ya te garantizo que lo voy a hacer, ¿voy a salir reivindicativo con los que tienen que actuar en la prevención o simplemente voy a salir acojonado?
No, vas a salir reivindicativo porque es un documental científico pero muy ameno, lo explica todo muy claro y el tono no es un tono alarmista. Que va a salir reivindicativo. Y a colación de lo que decía María, este documental ya ha conseguido una cosa muy importante, que es que si Dios no quiera, pero si mañana ocurriese un tsunami, los responsables públicos ya no podrán decir que no estaban advertidos, porque de cara a toda la población ya ha habido un documental que ha dicho la verdad. O sea, hasta ahora eso no había ocurrido. Puede que los espectadores no reivindiquen pues simulacros en sus en los colegios de sus hijos o señalización, porque nosotros tenemos, todo el mundo tiene problemas diarios y después pues es complicado articular esas reivindicaciones, pero ya el hecho de que el documental se haya hecho y se haya llevado a los cines es una advertencia de, oye, sabemos la verdad, ya es cuestión de vosotros que hagáis algo. Y hay administraciones que están haciendo algo, lentamente, ciertamente que lentamente, porque sí es verdad que Protección Civil está trabajando en sistemas de alerta, y sí es verdad que el IGN ha desarrollado un sistema de detección, aunque podría haber sido todo mejor y todo con más medios, pero hay otras administraciones que no están haciendo absolutamente nada, ni siquiera para facilitar que los ciudadanos de determinados municipios vean el documental a día de hoy.
La Gran Ola, documental del director onubense Fernando Arroyo, entre otros testimonios que escucharemos cuando se estrene en las salas de cine el 24 de marzo, el de María Belón, superviviente del tsunami de Tailandia de 2004. Fernando, María, gracias por atender nuestra llamada y por la labor de concienciación que realizáis sobre un fenómeno natural difícil de prever y de consecuencias terribles. María, un beso muy fuerte y un beso a Lucas y a la familia.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Fernando, mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias. When the night has come. Right there.